Y le vamos a dar los buenos días al senador Jorge Gandini. Buen día, Gandini, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Nada,
dígame, ¿usted considera que es obligatorio armar algún lío de vez en cuando? O... es obligatorio, ¿no? A veces es un poco obligatorio.
Discutir, debatir, intercambiar ideas es muy saludable, es bueno. ¿Por qué no?
Está bien.
Yo creo que es el... es parte de nuestra esencia, así que...
Sí, sí, si hay una esencia nuestra de tirar gatitos arriba de la mesa y se arman los debates.
Y sobre todo es un legislador que trabaja en verano, porque hay otros legisladores, no vamos a decir los nombres que hemos llamado, y bueno, estaban en la playa, se escuchaba el mar, estaban descansando, pero Gandini ha trabajado todo el verano, o sea que tiene que estar entretenido con algo.
No, yo me tomé los mismos días que mi señora tiene de licencia, hasta el 10 de enero, y el 11 ya estábamos acá.
¿Por qué considera Gandini que debe ser obligatorio la vacunación al personal de la salud? ¿Por qué sacarlos de la condición tan novedosa que en alguna medida se ha manejado de la libertad para elegir?
Mire, yo comparto en la libertad para elegir en la vacuna del COVID para toda la población, es decir, que sea voluntario. Y ojalá seamos lo suficientemente convincentes para que la enorme mayoría de la población se vacune, va a haber vacunas, y entonces ingresemos en una zona de inmunidad que nos permita volver a la actividad, volver al trabajo, a la movilidad, etcétera, sin riesgos de muerte, sin riesgos de enfermedad. Pero me parece que para el personal médico, sobre lo que he escuchado algunas encuestas donde aparece un porcentaje de médicos,
15%,
supongo, sí, que más grande todavía de otro personal de la salud que dice que no se van a vacunar. Ah, bueno, a mí me parece que ahí tenemos que lograr que todos se vacunen, porque la gente va a un centro de salud a curarse, porque el centro de salud es, por definición, un lugar seguro para la salud. Y porque el personal de la salud va a ser el primero que reciba la vacunación. ¿Por qué? Bueno, porque es el que está más expuesto, porque es el que más arriesga, porque como sector es el del que más personas se han enfermado, pero además porque trata con una población vulnerable que son sus pacientes que acuden a su atención, no solo por el COVID, y que pueden contagiarse si el personal de salud lo está. Entonces parecería obvio que lo primero que tenemos que hacer, y creo que eso es lo que se busca, es blindar todo el sistema de salud, porque los necesitamos para cuidarlo, porque tiene muchos riesgos, pero además porque allí va una población que queremos que nos enferme. Entonces me parece lógico. A ver, parto de la base que yo descartaba que todos los médicos y todas las personas que trabajan en la salud se iban a vacunar primero, contentos, y vamos arriba, ¿no?
O sea, para usted la sorpresa fue la encuesta.
Pero me estoy enterando que no es así.
Ajá.
¿Cómo?
Para usted la sorpresa fue la encuesta. Esa especie de encuesta.
Y bueno, y el diálogo con algunas personas que trabajan en la salud, que a nivel personal me han dicho que no se piensan vacunar.
¿Y qué le dicen? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque no se conoce, porque nunca se vacunan, si no es obligatorio, porque es experimental. Claro, después uno escucha a todos los mismos científicos a los que le hemos confiado el rumbo en esa materia, y todos dicen que, bueno, que sí, que se han recorrido todos los caminos, que es más rápido que otras veces, pero que son confiables, que estamos viendo cuál es la reacción de los países que ya se están vacunando y recomiendan vacunarse. Bueno, por suerte ayer vi una recomendación muy bien hecha con mensajes de FEMI, de la Federación Médica del Interior, donde se agremian los médicos de todo el interior, recomendando vacunarse y establecen varios mensajes, varias recomendaciones, y uno de esos dice que recomendaban vacunarse porque de ese modo cuidamos a nuestros pacientes. Y yo creo que esa es la principal definición. Hay que blindar, inmunizar todo el sistema de salud, porque además ahí hay un enorme retraso en la atención de otras patologías. Se habla de algo más de 50.000 intervenciones quirúrgicas postergadas,
sí,
en materia oncológica, cardiovascular, etcétera, que están todas postergadas precisamente porque hay un riesgo adicional en el quirófano con el COVID. Ahora, si lográramos que todo el personal de la salud estuviera inmunizado, creo que podríamos volver a ir absorbiendo ese retraso y dar una mejor atención de la salud en otras patologías, porque no todos podrían. Me parece que es de sentido común. Yo no tengo una opinión definitiva, porque a mí me hace mucha fuerza esto de la libertad. Y yo creo que
bueno,
sí, que
por
la
eso
libertad
la pregunta,
es muy importante.
¿Dónde
¿no?
queda el ¿cómo? Tema de la libertad? ¿Dónde queda el tema de
y
la
bueno,
libertad? Acá.
Como siempre, era no la libertad es un valor esencial que hay que respetar muchísimo, pero a veces cede en función del interés general. Hoy estamos cediendo libertad con el COVID. Todos somos libres, pero ya no te puedes ir y entrar al país cuando quieras. Todos somos libres, pero no te tomás una copita a la 1 de la mañana. ¿Eh? Ya está todo cerrado. Ni podés ir al estadio ahora a ver el clásico, ni un espectáculo, ni el carnaval. Y la libertad de trabajo cede, porque mucha gente no está pudiendo trabajar por las normas sanitarias. Entonces, y nadie se queja, ¿por qué? Porque todos tenemos claro que esas limitantes a la libertad son en función del interés general, que es la salud de la población en su conjunto. Bueno, entonces, me hace fuerza, pero también digo, wow, pero yo puedo ir a un centro de salud y puede ser que un médico, que los enfermeros que me están atendiendo me puedan contagiar a mí porque no están vacunados. Bueno, por lo menos en términos teóricos, eso parece muy extraño. Entonces yo planteé ese tema que me parecía que, al igual que otras vacunas que son... Hay vacunas obligatorias para toda la población, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, y si los no médicos se han vacunado mucho.
No, no puede trabajar, pero la hepatitis B es además obligatoria para el personal de la salud todo, si no, no se puede trabajar en la salud.
Y la vacuna de la gripe es muy extendida entre médicos y maestros también. Con respecto
pero
a la...
No es obligatoria y hay muchos que no se vacunan también, ¿eh? Pero da, es decir, la mortalidad como potencialidad que tiene el COVID, ¿no? Es lo que lo hace. Mira que estamos en el 1%, ¿no? De fallecimientos por COVID de los que se contagian. Bueno, unos 40.000 contagiados y unos 400 fallecidos. Y es mucho. No es mucho para lo que pasó en el mundo, pero hay 400 personas que se murieron. Sí. Entonces me parece que tendríamos que agotar todos los recursos. A ver, yo no voy a presentar una ley, no estoy planteando hacer una reforma en nada. Planteé el tema para que se pusiera sobre la mesa, porque se va a empezar a dar, ¿sabes? Vamos a vivir en un mundo pre y post vacuna. Seguramente en un par de meses vamos a ver cómo algunos países van a exigir para ingresar a él el pasaporte sí. Y el certificado
ya
de
vacunación. Ya se anunció que va a ser así.
¿Eh? Sí. Pasaporte sanitario.
Sí, y a mí me parece bien. Y ojalá lo exijamos nosotros. Capaz que en un par de meses cualquier argentino, sea residente uruguayo o no, cualquier brasilero, puede entrar a Uruguay sin problemas y además su documento de identidad muestra que en su país se vacunó. Sí. Y eso nos va a permitir movilidad con seguridad. Ahora, si no se vacunó en la Argentina, le vamos a decir, lamento, están cerradas las fronteras para los extranjeros que no son residentes. Uh-huh. Y eso nos van a hacer a nosotros. Y ese mundo va a funcionar. Y también en el mundo del trabajo y el empleo va a haber ciertos requisitos que no van a ser discriminatorios, pero no es lo mismo tener un puesto de trabajo que atiende público, no sé, una cajera de supermercado, que se quiso vacunar o que no se quiso vacunar.
Pero entonces...
Bueno, esas cosas van a entrar en conflicto a la brevedad.
Sí.
Y yo me adelantaba por acá, ¿no?
Quizá el conflicto sea entonces con el concepto en sí de la libertad individual.
O la libertad responsable. Yo creo que ese es un concepto que vuelve a tomar valor. Todos somos libres, pero seamos responsables por nosotros y por los demás. Si tengo vacuna disponible y no me vacuno, bueno, tengo que saber que me pongo en riesgo a mí y a otros, y si hay muchos en el lugar en el que estoy que no se han vacunado y uno se contagia, marchan todos para la cuarentena. Nada, a un paréntesis, cómo estas cosas empiezan a poner nuevos conceptos. Mirando sobre este tema, leyendo un poco, veía lo que está pasando en algunos países de Europa. No es obligatoria, pero están empezando a hacer una lista negativa. O sea, fueron a vacunar a Nanofoli y Nanofoli dijo que no. Todo bien, pero anotaron. Nanofoli tuvo vacuna disponible y dijo que no. ¿Qué es lo que están estudiando? Que no está resuelto, ¿no? Pero que la eventualidad que Nanofoli, que tuvo vacuna y no quiso vacunarle, se contagie,
sí.
El tratamiento lo paga él. Ajá. Y el seguro de desempleo, de
enfermedad,
lo paga él. Y eso es una corriente que empezó a hablarse en varios países de Europa. Estamos analizando eso. O sea, todos somos libres, pero no me hagas sí, cargar a mí con la responsabilidad.
La libertad la enterramos ahí en un buen agujero, ¿no?
Ah, bueno, por eso te digo. Empezamos, bueno, sos libre. Ahora, no tenés carnet de vacunación, no entras a mi país. Ah, sí, sos libre, sí. Pero no subís al avión, así como si no tenés pasaporte, no subís al avión si no tenés certificado de vacunación. Pero ahora, si no vas con hisopado negativo, ¿subís al avión? No subís.
Hay quienes sostienen que esa es la libertad que se pierde.
Y bueno, pero la libertad siempre, la de uno entra en conflicto con la del otro. También es mi libertad saber con quién me estoy reuniendo y tengo el derecho a que me protejan.
En esta
no
línea
hay conceptos absolutos. Yo tengo... el derecho a la vida está consagrado en el artículo 7 de la Constitución de la República. Pero si alguien mata a otro en legítima defensa, no comete ningún delito. O sea, todos los derechos, aún los fundamentales, tienen limitantes. El derecho de propiedad está en el artículo 7 de la Constitución, pero si por interés general te tienen que expropiar un terreno y cumple los requisitos, te lo van a expropiar, aunque tú no quieras. Uh-huh. Te lo van a pagar.
Gandini.
Pero hay limitantes a los derechos. Y la libertad... Bueno, a veces llega a enfrentarse con otros derechos, sí.
Dos preguntas. Una, ¿se piensa vacunar? Dos.
Sí, por supuesto.
Volante. Ya se vacunó, Gandini ya se vacunó.
Y vamos a ver al presidente dos. Dando el ejemplo, supongo.
Mientras no me vacunen ahora las semanas que viene del clásico...
Y aguada que viene.
Aguadita.
Y aguadita. Y la segunda, usted dice que no va a presentar proyecto de ley, o sea que esto lo va a definir, no. Lo podría definir el Poder Ejecutivo. ¿Habló con el presidente? ¿Habló con alguien?
No. Informalmente con alguna autoridad de la salud que comparte. Ayer, por suerte, me dio la alegría escuchar al ministro de Salud Pública decir que para él era una obligación ética que todo el personal de la salud tuviera... vacunado. Bueno, esas cosas son las que en realidad me motivaron a hacer este planteo. Poner sobre la mesa la necesidad de que todo el personal de salud estuviera vacunado.
¿Y va a seguir algo más? ¿Va a hablar con alguien más? ¿Va a tener algún contacto más con alguien más?
Capaz, pero no... Falta un mes y pico para que empecemos la vacunación. Me parece que hay algunas reflexiones que ya he escuchado de algunos sectores de médicos. Hacerlo de FEMI me dejó muy contento. Escuché a algún infectólogo diciendo que va de muy, muy prestigioso, de los que habitualmente opinan, diciendo que valía la pena discutir este tema. Y ese es el objetivo, ¿no? Plantearlo antes de que se nos genere el conflicto. Y bueno, veamos cómo se acomodan las decisiones. Yo no quiero que esto sea obligatorio por ley, pero me gustaría que todos los médicos y enfermeros se vacunaran.
¿Y para eso piensa que en el sistema político van a dar el ejemplo también, hablando del presidente y el Parlamento? ¿Qué es lo que ha escuchado por ahí?
Y bueno, yo he escuchado una gran preocupación por los tiempos y para que esto se produzca rápido y demás. Yo pienso que todo el sistema que ha estado pendiente de esto va a acudir a la vacunación, de una u otra vacuna. Me parece que sí, que va a haber un gran acatamiento y tenemos la obligación de dar el ejemplo. No sé, me parece raro que algún político, algún representante de la gente en este momento se niegue a vacunarse, salvo que tenga obviamente alguna patología que se le impida, ¿no?
Sí.
Pero me parece que masivamente el sistema político se va a vacunar.
Sin embargo, estas encuestas que no solo aluden al personal médico, sino abarcan otros ámbitos de la población, han dado números particularmente altos y distintos de la región respecto de la gente que estaría pensando en dudas respecto de la vacuna. Estos porcentajes nos asemejan más a países desarrollados y ricos. ¿No le llama la atención este hecho de que quizás cuanto más desarrollo y más riqueza tenga un país, más dudas tenga sobre una vacuna que se hizo en tan poco tiempo, que es en alguna medida algo absolutamente global, que viene como con una negociación y una presión medio inquietante? ¿Valoró esos elementos también?
Sí, claro, todos esos elementos nos influyen, pero también escuchamos a los principales científicos, que son un grupo multidisciplinario numeroso, y todos nos recomiendan que hay que vacunarse, y ninguno de ellos nos dice que la vacuna sea insegura. Es más, las recomendaciones dicen que los efectos, a lo largo de la historia, los efectos negativos de una vacuna se producen entre los 35 y 40 días después de la inoculación, y esos 35 o 40 días, bueno, en algunos casos ya pasaron, o están pasando en los países que ya empezaron, y cuando empecemos nosotros a vacunar vamos a andar más cerca de los 60 que otra cosa. O sea, vivir en Uruguay nos da la ventaja de poder ver el futuro, así como nos permitió ver qué estaba pasando en Europa cuando llegó el COVID, y eso nos impactó tanto que fue más fácil quedarse en casa. Hoy estamos viendo que cuáles son los resultados de las vacunaciones. Y bueno, nos dicen que en Israel, que llevan el 45% de la vacunación, no han tenido efectos secundarios importantes que reportar, pero además cayó el 60% las internaciones y los fallecimientos. De aquellos desde los últimos 23 días, que es el tiempo que debe tomarse. Bueno, también hay que mirar esas cosas. Yo creo que esas son las que van a ir convenciendo a mucha gente que piensa que introducirse en el cuerpo una cuestión extraña está mal. Pero la verdad que Uruguay tiene una larga historia de vacunación, y eso es lo que nos ha separado de otros países en materia de estar liberados de la cantidad de pestes y enfermedades que asuelan otros países. Está bien, esta fue antes, pero de menos tiempo de prueba, pero también con otras tecnologías, también con muchísimo más de pacientes sobre los cuales aplicar y experimentar la fase 3. Eso me parece que, bueno, es lo que tenemos, y parece que está dando efecto y no tiene otras contraindicaciones.
Yo a nosotros nos llega con fase 3 por estas poblaciones que estamos mencionando, ¿no? Israel vendría a ser una especie de fase 3 ya con la cantidad de población vacunada. Pero Gandini, con respecto al sistema educativo, por ejemplo, ¿va en la misma línea?
Y no. Ahí no se me ocurre hacerlo obligatorio para las maestras y todos los que trabajan allí, pero sí. Se genera ese conflicto, ¿verdad? Yo quisiera saber, los niños no se van a vacunar. Un niño va a su clase y su maestra no se vacunó. La maestra los puede contagiar, ¿no? Y esos niños a sus padres, que a lo mejor les toca en julio, en agosto, vacunarse, porque son gente joven, no trabaja en la salud, no tiene patología, va a quedar para el final. Está bien eso. Yo, padre, no es mi caso, tengo ya hijos muy grandes, pero yo, padre, no tengo el derecho de decirle a la directora, mire, no quiero que mi hijo vaya a una clase donde la maestra no se vacunó. Bueno, estas cosas van a entrar en conflicto naturalmente, y las tendremos que ir administrando. Ojalá la conciencia y la decisión libre de la gente nos lleve a que la enorme mayoría de la población se vacune, ¿no? Creo que eso es lo más saludable.
Bien, senador Gandini, seguiremos hablando de libertad, sin duda. Nos quedan 4 años para seguir en estos diálogos, y ojalá sea obligatorio atender a la prensa de mañana temprano, que mantengamos también esa obligación para que se cumpla.
Sanción para los que duermen.
Exacto, abrazo gigante, que tenga buen día.
Que pasen bien a todo el equipo. Adiós.